sabemos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma.
Bueno, volvimos. Qué música, Ricardo, la verdad que te pasaste. Nuestro señor operador acá ha elegido una música más que bonita, ¿no es cierto? Bonita. ¿Te gustó a vos, Jorge?
Me encantó.
¿Qué recuerdos te trae esto, de, por ejemplo, de Bamboche, de Pinar de Rocha?
Y bueno, a mí me gustaba mucho la música y, y me gustaba y me gusta bailar todavía.
Sí.
Cuando uno baila, viste, es algo único, porque te desinhibís, te soltás, disfrutás.
Me nombraste a dos músicos, a un músico que escuchaste recién. ¿Quién era ese músico que tanto te gusta? Que estaba como violero, ¿no?
Bueno, Santana, la verdad que me encanta.
¿Y el otro que tocaba ahí?
Y el otro, bueno, es, hay un saxofonista nuevo de funk que se llama Brown Lehubovich, es americano, es un crack. Y me gustaría nombrar uno más, que es este Darius. Es un representante de una marca de saxos americano. Que bueno, yo creo en este momento que él en este momento es, se llama Eric Darius.
Eric Darius.
Es un capo, ¿no? Es un number one de lo considero hoy el número uno, número dos a nivel mundial de
a la flauta.
Sí, sí, es algo fuera de lo común.
¿Quién tocaba la trompeta, el saxo que era, fue presidente de Estados Unidos?
Bill Clinton.
Quiere decir que en estos momentos le queremos decir a nuestros oyentes, para que sepan cómo va la economía en este 29 de
estamos en agosto, ¿no?
El 29 de agosto, a días de terminar el mes. El dólar blue, Miguel, ¿en cuánto está?
El dólar blue,
sí,
estamos en, hoy bajó, 7.50.
Sí,
pero este aquí, Tano, este aquí,
el más problemático.
¿Cuál es el más ahí? Contalo con Liqui.
800.
Ya llegó el 800.
Estamos en el 800 Spider.
Bueno, aguante más.
Estábamos en el 600 hace un mes. Hoy estamos en el 800 Spider.
Aguante masita. Yo pregunto, con este dólar, con esta economía como va, ¿realmente si llega a pasar algo así de que pueda salir segundo Sergio Massa? La verdad que sería increíble. Estamos hablando de milagros. Milagros hay.
Ya considerar de que sea uno de los tres candidatos más votados del país
es increíble.
Es increíble. O sea, ¿quién es? Super Hijitus, este pibe, ¿no?
Sí, sí, Super Hijitus.
El que va a ganar es.
A ver, ¿quién va a ganar? ¿Por qué no hacemos una cosa? Vamos a dejar abierta la posibilidad a nuestros oyentes que nos manden al WhatsApp, o de Proyecto 15, ¿no, Andrés?
El proyecto 15 es 5656-3175. Ahí nos pueden mandar todo lo que quieran, pueden escribirnos. Siempre se va a contestar, aunque estemos fuera del aire.
Pero siempre con respeto, escriban, ¿no? Obviamente que nosotros somos respetuosos de la opinión de todos. Yo lo que digo es que este muchacho Milei, les puedo garantizar que se va a caer a pedazos. Se va a caer a pedazos. Porque realmente no tiene nada. Es un gran fabulero, porque...
Totalmente.
Pero vende humo, es un gran vendedor. Es decir, como dice mi amigo Elías, uno vendía pancho y este vende humo. No tiene equipo, no tiene nada. Hay una sola persona que está en el equipo de él, que es un economista muy bueno, que todo lo que le dice a solas a Milei, después Milei va y dice todo lo contrario a lo que dice el economista que tiene.
Sí, tiene varios problemas internos, por eso que estás hablando.
Por eso, porque él en la popular dice una cosa y después cuando está con el equipo dice otra. Entonces hay una descompaginación interna.
Que
¿no?
El equipo tiene que justificar, a decir, no, quiso decir
la locura
esto
que dijo, claro.
Por las barbaridades que dice esta persona.
Claro, Milei.
Yo voy a acotar algo. Para mí es el ego. El ego que hoy tiene la generación de cristal, yo tengo 50 años.
La mentira.
Es la mentira, pero también es el ego, es la locura, el yo estoy allá arriba. Nos pasa a nosotros en nuestra ciudad, en Pilar. Tenemos un intendente que volcó, o la gente que está con él, pegaron, la verdad que desbarrancaron.
¿Cómo se llama el intendente de Pilar?
Es un muchacho.
Así le mandamos saludos.
Sí, dale, a Fede, ¿no?
Federico Achával.
Federico Achával es un chico que, no sé, estamos hoy con la boca abierta. Íbamos a hacer un evento solidario. En Pilar íbamos a donar unos juguetes desde el parque industrial.
¿A quién le iban a donar los juguetes?
Queríamos hacer un rally desde industria, salir del parque industrial, que está privado, pero igual somos circulares dentro de Pilar. ¿Por qué? Porque la gente sabe que se va a hacer un parque industrial, trabajo, desarrollos, y resulta que habíamos juntado unos juguetes y íbamos a ir en este rally.
¿En relación a qué juntaron los juguetes?
Por el Día del Niño.
Ah, por el Día del Niño.
Sí, porque hay muchos chicos que requieren una sonrisa.
¿Y qué pasó?
Y resulta que nos llaman diciendo, mira, no hagas nada porque los juguetes te los van a recepcionar en el hospital, no vas a poder ingresar, no los van a poder dar,
mira vos.
Es muy probable que tengamos un lío. Yo dije, bueno, ya estamos acostumbrados que en Pilar es el forma la,
al
que tiene la ciudad,
al maltrato
hacia los que generan.
Hacia los ciudadanos que
bueno, hay unos muchachos que iban a hacer un evento de autos, una exposición de autos, para recolectar también alimento para mascotas.
¿También?
Y resulta que se lo dieron de baja.
Ah, mira.
Se tuvieron que ir a Escobar.
Ah, sí.
Entonces, resulta que hoy estamos, después de 4 años en Pilar, tratando de. Está bien, no podemos ingresar al parque industrial porque piden papeles que son irrisorios cuando no tendrían que pedir papeles. Vamos a hacer un evento, te dicen que no porque lo recepcionan ellos, te mandan a la fuerza de choque, que es la Guardia Urbana. Y va a haber otro muchacho.
Perdóname. Te decía algo que para terminar lo que estás hablando, sí. Andrés.
A ver, Elías, ¿cómo?
Había que dejarlo, no lo podíamos entregar a los chicos en el hospital.
Mira.
Nos dijeron, hay que dejarlo en la entrada y lo va a entregar el intendente.
Claro.
A ver, se está sumando algo que fue hecho por privado, que quisieron hacer algo para los chicos que están internados en Pilar, en el hospital de Pilar. Y no nos dejaron porque tenía que ser el intendente para demostrar la chapa de él.
Es más,
por eso estamos indignados.
Hoy, decime, tengo una consulta. Viste que Santiago del Estero, cambiando el tema, ¿no? Santiago del Estero va a dar un bono. ¿De cuánto es el bono?
De 400.000 pesos a los estatales de Santiago del Estero.
¿Y la tiene ese dinero?
No tengo ni idea, pero yo te hago otra pregunta.
A ver.
Santiago del Estero tiene la cancha de fútbol mejor del país.
Sí.
Santiago del Estero tiene el mejor autódromo que hay en la República Argentina, lo tiene Santiago del Estero.
Sí, la mejor pista de aterrizaje de aviones también.
No sé si está terminada, por eso digo, están construyendo, porque no sé si está terminada la mejor cancha de golf en un lugar que falta agua.
Que falta agua.
¿Vos sabés cómo se mantiene una cancha de golf?
Sí, tenés que regarla.
Tenés que regarla todos los santos días.
¿Y dónde sacan el agua?
Se la saca a la gente. Ahora, la gente no tiene agua potable, no tiene gas, no tiene comida, no tiene nada.
Mira vos.
Y pero sí tienen, ¿no?, el mejor estadio, el mejor autódromo, y van a tener la mejor cancha
espejitos
de golf.
Espejitos de colores.
Eso es Zamora, gobernador de Santiago del Estero.
Mira, quiero cerrar lo que sucede en Pilar. Sale el intendente a hablar sobre queremos fortalecer el trabajo joven y la industria y la educación. Cuando se fueron casi 200 empresas de Pilar, tiene hoy emprendedores en fuga y tiene un parque con 80 industrias que no pueden entrar.
¿Están cerradas?
Es que sí, se fueron de Pilar. Sí, hoy, la verdad, es esta dicotomía de locos que tiene este gobierno. Te dicen una cosa por medios y redes y después hacen otra completamente diferente.
Bueno, es clásico municipal, clásico lo que pasa en la provincia y ni hablemos la nación, la culpa siempre es de los demás, nunca de ellos, y ellos lo que hablan, lo que ellos hacen, dicen que lo hacen los demás.
Miguel, estamos viendo en pantalla qué tipo de dólar hay, ¿lo podés decir?
Y tenemos el Banco Nación 365, el dólar libre o el blue estamos en 750, el contado con liqui 801.
Sí.
El dólar tarjeta 657.90.
Sí,
y el MEP 674.68. Hola. El riesgo país,
¿cuánto?
En 2051.
Y vamos para arriba.
Discúlpame, te quiero hacer una acotación.
Sí. Sí.
Antes venía. Alguien en la mesa dijo la cantidad de dólares que creo que fue Jorge, sí, la cantidad de dólares que Cristina quemó para mantener un billete en su periodo de presidenta.
Sí, 45 mil millones creo que dijo, ¿no?
42 mil millones quemó.
Bueno, es lo mismo.
Ahora, sí, ahora, sí, pero como mira, ya no tienen, perdóname Miguel, como ya no tienen más dólares, están quemando bonos. Por eso
sí tienen dólares. Acaban de comprar 135 millones.
Ok, hermano. O sea, ¿y qué hacemos con los 12.500 que le estamos debiendo al exterior de los privados que ya pusieron los pesos?
Claro.
¿Qué hacemos?
Preguntárselo a Masita.
¿Pero por qué tendría que preguntárselo a Masita?
A Galletita, porque ya hablan en Masita.
Sí, todos
a
están...
A Panchito.
Empresa, Panchito, empresa Pancho, vos decís. Bueno, entonces que ninguna use más el swap chino si es tan inconveniente. Pero yo no entiendo, en un mundo o una parte del mundo que se desdolariza y va a otras monedas...
Para Miguel, ¿quién carajo se está desdolarizando?
Y vos fíjate...
En Argentina...
Los BRICS.
No, en Argentina
los BRICS.
No, nadie,
¿qué son BRICS? Son países todos chicos. Brasil, Rusia, India...
Miguel, entendámoslo.
¿Cómo que no?
El BRICS tiene dos focos apuntados. Primero es un tema 100% político. 100% político. ¿Puedes
explicarlo? ¿Y el FMI qué sería?
No, el FMI tiene nada que ver con esto.
Pero por eso te digo, no, para ir al otro lado.
No, para. Estás hablando de inteligencia americana, es otra cosa.
Por eso.
Pero 4% es un tema de interés,
es político. Y por el otro lado, el tema político chino es voltear el dólar como moneda internacional y poner al yuan.
Claro.
Ese es el mecanismo.
Claro.
Muchacho.
A una tercera moneda, en realidad lo que hablan es que esto mismo decían cuando se creaba la comunidad europea y cómo vamos a dejar las pesetas, las liras y después se hizo el euro. Uy, apareció el euro un día.
Está bien, pero el euro.
También
no
se fueron los.
No, pero el yuan
no es yuan.
No es yuan.
Pero no, bueno, no, lo que hablan en realidad, yo lo escuchaba a Lula el otro día decir. Una tercera moneda.
El yuan hoy es como el peso argentino.
No lo quiere nada.
Si lo pones verdaderamente en valor, no es lo que vale el yuan contra el dólar. Claro. Es mucho menos.
No es competitivo.
China está teniendo un problema interno que claro, nadie está hablando,
sí,
que es parecido al 2008 americano.
Exactamente.
Pero si, por ejemplo, China se le ocurriera vender todas sus posiciones que tiene,
no
bono de tesoro,
no lo puede hacer. ¿Sabes por qué no lo puede hacer? Miguel, porque no puede comercializar más con el mundo.
Claro, depende del mundo para poder meter
pensar
su
que
producto.
El mundo le va a dejar de recuperar a China. ¿Y de dónde? ¿Quién produciría, no, por ejemplo?
Y te hago una pregunta. Pará,
India.
Empezamos por
ejemplo.
Totalmente.
Pero si está en el mismo India, bloque. India está, sí, con
pero
China, no, Rusia, no, Brasil.
Pero India no es comunista.
No.
India
China es comunista.
¿Cabe alguna duda, querido?
Sí.
China es comunista, no tiene comunista derecho a nada. Ya,
perdóname, es parecido
a
lo que
¿a
está
dónde
pasando?
¿Tenés derecho a algo?
No, en Cuba menos.
¿Acá tenés derecho a algo?
No, acá tampoco.
Ahora sí, con este gobierno, con el de Milei, no creo que tengamos ningún derecho a nada.
Perdóname, con este menos.
Con este
si
gobierno
no me están poniendo un bono, perdóname.
No,
querido,
pero tenemos derecho a estar hablando acá.
Me están metiendo
a mí
dentro de mi empresa.
¿Con esa gente vamos a tener derecho a hablar?
No, Miguel, yo creo que este fue uno de los gobiernos de mayor... ¿cómo te podría decir?
Inexistencia.
No, te podría decir.
Albertito.
De persecución hacia la gente que no pensaba como ellos. Yo te digo porque lo he comprobado con gente amiga que eran docentes en diferentes universidades y lo han perseguido a morir a esta gente. Un poco más lo meten a limpiar el baño.
Che, pero
lo metieron en la biblioteca, lo sacaron de la cátedra.
El espionaje del gobierno anterior que... Hasta ellos mismos se espreaban, hasta ellos mismos, ¿te acordás?
Sí, eso es verdad.
Y bueno, pero esto es siete gobierno.
Ahora,
que yo sepa, esto no han espiado a nadie. No hay alguna denuncia.
Miguel, ¿y ahora?
¿Hay alguna denuncia ahora?
No, pero la
que hayan espiado a alguien.
La lectura que hay que hacer de estos 129 millones de dólares que compró el Banco Central es distinta. Porque el plan que está instaurando este gobierno es que el dólar cada vez sea más y más caro. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente migre sus ahorros de pesos a dólares. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo desde, en especial, desde que fueron a las PASO. Entonces la gente tiene miedo, digámoslo en la radio, para que la gente se pueda llegar a salvar de lo que le pueda llegar a ocurrir.
Claro.
La gente tiene miedo que le entreguen un papelito al año del arquero para que le devuelvan su propiedad privada, que es su propio dinero, su propiedad privada. Entonces, poniéndolo al dólar muy caro, pero muy caro, estoy hablando de un dólar de el doble de lo que está hoy. Pero no se asusten cuando digo el doble, porque se va a ir al doble y el año que viene lo van a ver en el triple o en el cuádruple de lo que está hoy. Porque esto ya ocurrió en el 2001. Y así como ocurrió en el 2001, va a volver a ocurrir. Es decir, estamos dentro de un proceso hiperinflacionario, pero que viene, es distinto a lo que fue el 2001. Es al estilo del año 89, cuando teníamos al zurdo de Raúl Alfonsín, y lo que nos ocurrió es que el dólar un día estaba a 17, a la otra semana estaba 25. En 35, después sí. Estaba en 49 y 54 y
se
subía.
Se penalizó, claro.
Claro, a tal nivel de que lo que ocurrió es que la gente sí. Empezaba a usar sí, sí. Azúcar negra porque no había azúcar blanca.
Pero usa Moscow ahora. ¿Qué es esa? Ahora no parece que es mejor, encima que nos Moscow, cuidaban la salud, te estás quejando, yo no te entiendo.
Parece que le cuidó la salud, Alfonsín, che.
El producto...
Ese fue el que inventó el PAN, ¿no? Era Plan Alimentario Nacional.
Sí, las primeras cajas alimentarias.
Sí. Claro. ¿Sabe cómo terminó eso?
Que la manejaba el hermano.
Claro. El hermano. Y lo agarraron vendiéndole caja PAN a Bolivia. Lo procesaron, hermano, porque le vendía las cajas PAN a Bolivia.
Era un buen muchacho, pero se quedaba con lo vuelto, ¿no?
Sí, ese era otro. Pero vos sabés que fue un mito, ¿no? Lo dijo el mismo Cafiero.
Que se llevó el piano.
No, sí, dicen que el piano no se lo llevó en realidad, que eso fue un
vino
mito.
Solo.
El vuelto sí.
El vuelto se lo llevó, pero el piano quedó.
Y para redondear sí. Este tema de los dólares, estos que compra el central, es justamente los dólares que las empresas, estoy hablando de las empresas, no las pymes, las empresas grandes,
sí.
Tienen que hacer frente a los compromisos.
La Serenísima, por ejemplo.
Como por ejemplo.
Por ejemplo.
Claro, no le dan los números claro. Y tiene que agarrar reservas. La gente que tiene reservas, ¿en qué las tiene? En guaraníes, en reales,
en dólares.
Qué?
En cualquier cosa
dólares.
Menos
peso.
En dólares,
cualquier cosa tiene. Menos peso.
Menos peso.
Entonces, claro. los vende. ¿Para qué? Para volver a. Para pagar lo que tiene que pagar. Y luego. Nuevamente va a salir cuando pueda, si sí. Puede, va a salir a comprar reservas en divisa extranjera, porque la gente ya eligió el dólar como moneda de ahorro. Vos vas a una casa de cambio, mal llamada cueva.
Compran de a 20 dólares.
Y la gente va
a 20 dólares.
Y compra lo que...
De sí. Pero a ver, ¿cuánto mueve pueda? El mercado? ¿3 millones?
5 millones.
3, 2, dijo.
5. 5.
Nada, no, eso no.
Hay una gran sequía.
No, 5 millones.
Hay una gran sequía en el mercado argentino.
Sí. Miguel, yo lo que creo que.
¿Cuándo viene? Para esto se va a terminar cuando venga el debate.
103
¿Cuándo
días.
Es el debate presidencial?
Eso.
Ahí se acaban las mentiras.
El único que lo sabe acá es Miguel Romano. Así que te damos la palabra.
Todes, a mí fue.
Miguel Romano y Ricardo.
El primero va a tener lugar el 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el otro el 8 de octubre.
Perdón.
Primero de octubre en la Universidad de Santiago del Estero y el 8 de octubre en la UBA.
En la UBA.
Ahí van a estar los tres, ¿o no?
Bueno.
Ahí veremos. Yo tengo una
pregunta,
después
Miguel.
Lo sabremos.
A ver, habría que hacer una votación porque la vez pasada hicimos la votación y no le pegamos ninguno, ¿no?
Y bueno, vamos
no, no le pegamos ninguno.
¿Quiénes llegan a la final? A ver.
Para mí llega Patricia Bullrich con Sergio Massa.
Para mí llega Milei con Sergio Massa.
Bueno, hay que ver. ¿Tano? Hay que ver el respaldo.
No, yo creo que va a ser entre Milei y Patricia Bullrich.
Sí.
Mi voto es que en primera vuelta no va a ganar. Va a ganar el voto bronca.
Sí.
Y como sucedió en la época del inútil de Mauricio Macri, sí. Ahora lo van a castigar al inútil de Sergio Tomás Massa. Y también a la estrategia que está llevando Patricia Bullrich, que lleva el PAMI en la boleta de elecciones. O sea, sí. Tiene gente que ya está en edad jubilatoria
sí.
Y además son muy cabezaduras porque el problema que tienen no pudo hacer renovación y caras nuevas
sí.
Porque tiene doble equipo, tiene dos equipos oficiales porque le quedó el de la rata y el de ella
sí,
le
la Ancusa,
astuta la rata Ancusa. Pero y López Murphy López Murphy, ¿te acuerdas?
Era el jefe de ella.
Recrear el partido. No está más ese.
75 años, claro. Ya está más cerca de la Chacarita que de otro lado.
Sí, sí, el doctor.
Hablemos, Ricardo Chacarita, que nos ganó el otro día, no empecé.
Eso. Bueno, 1-0. Mira, yo diría una cosa. Siendo las.
16:25.
Yo creo que lo conveniente es seguir con buena música. Ricardo, nuestro operador técnico, seguramente va a hacernos escuchar un bello tema para que todos se deleiten en sus hogares y puedan disfrutar de buenas noticias y de buena música. Esto es Proyecto 15. Thank you.
al
perdió en la noche.
Quien conduce al
final. Bueno, el intérprete de esta canción se llama Ryu y es holandés. Este músico fue el que interpretó cuando se casó la reina de Holanda, Máxima, y bueno, y se le cayeron un par de lágrimas. Así como Cristina cuando le dijeron, che, el candidato va a ser Sergio Massa, y empezó a llorar como loca. Es terror, la política.
Y este domingo Ryu sí. Fue el que tocó la música previa al Gran Premio de Fórmula 1 de Zandvoort.
Mirá, un capo,
Países Bajos, sí, sí.
Un capo. ¿Querías agregar algo, Elías?
No, sobre el tema no. Yo lo que quería preguntarle a los oyentes, ¿cuál es la opinión que tienen de Kichilov?
De Kichilov.
Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires.
Bueno.
¿Por qué digo esto?
Sí, a ver.
Es el gobernador que más gente ha tomado en la provincia de Buenos Aires en un periodo.
Sí.
Es el gobernador que más deuda
ha contraído
en un periodo.
Sí.
Es el tipo que en un momento dado, en el segundo mandato de Cristina, asumió como ministro de Economía y dijo, emitir no es inflación. La estamos viviendo, ¿no? Sí. Sabemos por qué tenemos inflación.
Y nos dejó una superdeuda ahí.
Es el tipo que negoció el Club de París con negociación cero, en el cual estamos pagando cosas que no corresponde porque había que haberla negociado, y él aceptó absolutamente todo.
Perdimos un juicio, ¿no?
Perdimos un juicio. Es el tipo que dijo, YPF no nos va a costar un peso y no sabés la que vamos a tener que pagar todavía.
Claro. Sí, pero ¿cuánto le estamos sacando?
Bueno, hablando de lo que estamos sacando, te voy a contar un detalle.
La desgracia del litio, el petróleo, ¿cuánto nos queda?
Te voy a contar un detalle, chicos, y tengámoslos en cuenta. Un detalle. Las tres grandes compañías, estoy hablando de YPF, estoy hablando de Shell y estoy hablando de Acción, que son que extraen combustible crudo de la Argentina.
Sí.
Si vas a ver las distillerías, están con crudo casi medio cero.
No me digas.
Por una razón.
¿Qué pasó?
Mejor dicho, por dos razones.
A ver.
Una razón es que no están conforme con el aumento de combustible. Y la otra razón, y más importante de todas, con el aval de Panchito alias
Massa,
están exportando crudo.
¿Ah, sí?
Porque es más negocio. Y a Massa le sirve no solo por los dólares que entra, sino para decir que en su periodo hemos exportado energía. Un cuentito.
Un relato.
Un cuentito, porque el relato es igual a cuentito.
Pero qué bueno que haya por lo menos haya una petrolera de bandera, ¿no? Porque si no, ¿cuánto querrían cobrar esta gente? Digamos que no son buenos. Está bien, hace negocios, pero no. ¿Cuánto valdría todo? ¿Cuánto valdría el combustible si no existiera YPF?
No, perdóname, YPF no es el que pone el precio. El precio lo pone el Estado.
Totalmente. Pero ¿y vos qué te pensás que lo respetarían así calladito si no hubiera una del Estado que les compite?
De la misma manera que nosotros como privados no podemos exportar porque el gobierno te dice, si vos lo mandás afuera, vas a tener este problema.
Ahora tenés la posibilidad de liquidar el 25% afuera. La reforma, las medidas nuevas. ¿Está bueno eso o no?
Sí.
¿No es bueno? Podés, aunque sea el 25, tendrías que poner...
Y si dejamos libertad total, ¿no sería mejor?
Bueno, pero vos te parece... Y bueno, ahí está. Eso es lo que hizo Mauricio. ¿Qué pasó cuando abrió el CEPO con el genio
Mauricio
ese?
Mauricio tuvo un gran...
Genio, otro genio.
Pará, no voy a defender al Tano. ¿No? Aunque sea paisano, no lo voy a defender.
¿Al padre o al hijo?
No, al hijo, al padre.
El padre, Mauricio es Tano.
Sí, es Tano.
¿Sí? Y Calabré, hermano.
Tano.
Sí.
Es Calabrés. El
colegio irlandés, vive en la Arqueta.
Es Calabrés, querido, y lo reconoce él,
Sí, sí.
Yo he visto
que se le note un poco.
A ver si está claro. Yo vengo de Thanos.
Sí.
Y de la colectividad
de
italiana.
Italia, ¿de qué parte?
Yo soy veneciano.
Bueno, le mandamos un gran saludo a los italianos, a la colectividad italiana.
Pero voy a esto. Yo me acuerdo de chico que había club para italianos que se reunían.
Sí.
Todo era para comida. Yo me acuerdo haber visto a Franco un millón de veces. Y haber visto a Mauricio un millón de veces.
Sí.
No he visto a Jorge Macri.
Al primo.
Tengo que decirlo.
Al primo hermano.
Yo lo conozco por otro lado a Jorge.
Pero ¿dónde
no
vive
la
Jorge?
Colectividad.
volvemos a lo mismo, ¿no?
¿Cómo?
Se va a tener que mudar de San Isidro ahora al centro. ¿O va a vivir en San Isidro? Lo, o por ahí se muda, muda Vicente López y lo conoce un poco.
Es lo mismo que Espinosa, en Matanza.
Vive en
es
Puerto
lo mismo
Madero.
Que el intendente de Loma de Zamora.
A Nordelta.
Que vive en los dos mismos lugares.
¿Quién? Claro.
En el barrio Virazón de sí. Nordelta.
¿Quién se muda ahí?
Está construyendo su nidito de amor con esta señorita joven marplatense con la cual... se acaba de casorear hace poco.
Sí, ah, tenés razón.
¿Quién, Jorge?
Jorge.
Mira vos,
bueno, alias el con Gordo.
Una, se va Tigre.
Con una periodista se casó.
Entonces,
de Mar del Plata. La periodista de Mar del Plata.
Digamos que se va cada vez más lejos de la ciudad de Buenos Aires, que es la que pretende gobernar, ¿no?
Bueno,
qué bueno eso. Está bien. Sí, y sí, si va a gobernar él, no quiere vivir en donde él va a gobernar.
Lo mismo que el intendente de Loma de Zamora.
Que no se le vaya a acercar Santoro, ¿eh? Se va a asustar, me parece.
Mirá el día que hagamos
perdón,
la gente de Lustó, ¿dónde va a ir?
Esto lo dejo picando. La calle dice que hay un problema de Cambiemos en Capital.
Sí.
El problema es que aparentemente el PRO corta a los radicales en Capital.
Ya lo cortó con la elección de...
No, una cosa.
¿Le avise?
No. A ver, Miguel, ahora viene.
Por ahí
viene
los radicales corte, se quedan esperando y Miguel, les da algo.
Ahora
¿no?
viene el corte.
Igual que no les den nada, porque si manejan como maneja la justicia
toda
la ciudad.
Su vida,
coincido, sí.
Vivieron toda su vida de ser segundo. Ser segundo es tener el 30% del Estado.
Claro.
Esto es algo real.
Matemática
sin
pura.
Sin estar escrito en ningún papelito.
Claro.
¿Me entendés? Pero el segundo tiene el 30% del Estado. La única vez que ellos tuvieron más del 30% del Estado fue con Mauricio. ¿Qué fue el problema de Mauricio? Porque la gente del PRO quiso hacer ciertos cambios que los radicales no quisieron y no se pudo hacer. No sé si era bueno o malo el cambio. No lo conozco. Digamos, sé cuál es lo que querían hacer, pero no sé el resultado final porque es su posición. Pero no lo hicieron por culpa de los radicales. Y ahora tenemos el mismo problema.
Yo creo que la peor elección que pudo haber tenido Larreta es haberlo elegido a Lustó como candidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires. Creo que entre Larreta y el error de elegir a Lustó por el voto radical lo ha perjudicado abismalmente a Larreta. Ha pagado el costo realmente que tiene que pagar por equivocarse
por
políticamente.
Eso te estoy diciendo que sí. están rompiendo sí. Porque aparentemente
sí.
La gente de Lustó
por ahí la cosa.
Está diciendo que tienen que votar a Santoro.
Pero es que sería lógico, sería más afín si se quiere ideológicamente, no digo que sea bueno o malo.
Entonces suspendamos las PASO.
Pero perdió. Y como perdió, ahora van, quieren jugar a un caballo que pueda correr. No te digo, no sé si ganar, pero se le viene esa toro.
El que viene acompaña, el que pierde acompaña.
No, pero eso sabés dónde es, acá.
¿En dónde?
Y en el peronismo es eso. El que pierde acompaña.
No, los radicales también.
¿A dónde?
Los radicales inventaron.
La interna inventaron eso, la interna. La interna de la interna,
hay
dos.
¿Sabes cómo hay que terminar con esto? Hay que terminar con las PASO. Las PASO no deben existir más.
Claro.
Y que es un gastadero de plata gigantesco.
Sideral.
Y no es moral en un país, sobre todo pobre. Como Argentina, que tiene 50% de pobres.
20 millones de pobres.
Y en menores de 18 millones. Años hay 70%
pero aparte
de
que cada partido dirima a sus candidatos como
y están
se le canta con la ley de partidos políticos.
Chao. De millones de pesos.
Eso fue un invento
a partidos
de Néstor,
con colectoras.
Y eso fue para
que salen a hacer plata con
para
las
saber
boletas.
¿Dónde estaban parados?
Un testeo.
Ahora hablan de 14.000 pesos por a los votantes. Es decir, Massa habló de tirar una plata para que lo voten, ¿viste? Yo no entiendo dónde van a sacar la plata.
Y porque va a ser el revoleo, el gran revoleo, porque
el último.
Es la única que le queda.
Pero sea, a ver, si él no hubiera puesto, pesos, si el gobierno no hubiera puesto plata hoy en la calle, y esto es una realidad, más allá de todo, que se van, que gastan, ¿qué hacían?
¿Quién?
Dejás que no haya más nada. No le das un mango a nadie.
Una pregunta.
No, pero una cosa es regalar, otra cosa es repartir.
No, ahora que le dieron un bono.
Ayer,
¿vos te pensás que son millonarios los tipos estos que le dieron esta plata?
Pero
la van a volcar al consumo, en almacenes.
Pero ¿sabes cuánto compra?
No van a ir a comprar dólares.
compra 8 kilos de mortadela y ya se quedó sin la plata.
Y bueno, pero no, si la plata dinero. Pero si la plata ni siquiera tendría 8 kilos de mortadela.
Es que no tiene valor este pregunta, dinero, Miguel. No tiene valor.
Antes que ahora, se termine el programa.
Yo te hago una pregunta. Ahora le dieron un aumento a los jubilados. Sí. En cuanto el jubilado 24%. Cuando el jubilado lo cobra.
Sí. Es un 10%.
Cuando el jubilado lo cobra, es la inflación que está del momento que lo anunciaste al momento que
pero si no estuvo, lo fumó. Pero entonces, bueno, no le das igual. Nada. Chau, no le damos nada.
Flaco, baje no, la inflación.
No, tiene que bajar la
inflación. Dejen de emitir, es mentira pero que emitir nadie, pero no es inflación.
¿Quién pudo bajar la inflación?
No, pero están emitiendo.
Bueno, ¿te acordás una canción de La Cacha?
Miguel,
el día que la vaca huele y que la Argentina baje la inflación. Eso es desde que lo
Vialidad Nacional, el día de ayer, puso permanente a 1000 personas de un saque.
Sí.
Están
sí,
aumentando sí. el gasto, están tomando.
Dejémonos de joder, sí. ¿Qué estamos haciendo?
No, y el Fondo Monetario le dijo que no puede nombrar
el otro
más
día
a nadie.
Vos me diste una clase
y sigue nombrando gente.
Me diste una clase el otro día, me explicaste cómo es los exámenes que tienen que dar los abogados para llegar a ser jueces.
Sí.
Me pareció brillante lo que me contaste.
Sí.
Que es muy duro y difícil.
Sí. Tal cual. Y me pareció brillante y me pareció bárbaro, porque estás levantando la vara, teóricamente. Ahora escucho que el señor presidente está nombrando a tres candidatos
sí.
que salieron noveno, décimo sí. segundo y 33.
Sí, es verdad. Están nombrando en esos momentos, sí. 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 Fue la de las. Antes de irse,
la
quieren nombrarnos en la cantidad.
¿Cómo asumen gente
nombrar?
Que no.
Claro.
Vos me dijiste es política.
No, la terna final es la terna final. Y después, sí, la verdad,
pero
si alguien no
eran
te empuja.
Perdedores, eran tres no,
pero
perdedores.
Pero vos podés ir fijando cuándo nombraron a cada uno y te vas a dar cuenta por la fecha, el momento en el que salió su nombramiento, de dónde viene.
Está bien, pero vos no podés nombrar en estos momentos donde hay una crisis institucional.
No, jueces hay que nombrar. Lo que hay que nombrar son probos. Mirá, yo te contaba, por ejemplo, sí. a mí me gustaría regalarle un despertador, pero grande, al de la. Esta gente de la
quién?
Unidad Fiscal Oeste. ¿No?
Sí.
Porque. Pero la UIT, ¿no? La Unidad de Intervención Temprana. Tan temprana que vos metés una denuncia y. Llaman 3 semanas.
No me digas.
Claro, pero tienen inteligencia artificial que van a resolver los casos. Sí. Entonces, en vez de 2 minutos, a 25. Prometea se llama, ¿no? Para los casos. Imagínate la cantidad que van a llegar al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Uh-huh. Pero es un call center.
Artificial.
Entonces, ese call center. Después, no, tenés las fiscalías de la ciudad, obvio, gente que trabaja normal. Sí. Pero eso, vos ves que es lo que vos decís. Es más de eso. Entonces, ¿dónde? Vas y preguntas, no está, porque está remoto. Bueno, vas y preguntas, pues no tendrías que ir. Uh-huh. Entonces, hoy tenés que mandar un mail para preguntar, dígame, señorito, ¿van a moverlo? ¿Tienen ganas? ¿Lo va a hacer? Bueno, y veremos. Hoy me lo voy a mandar a la tarde. Es una novela que lleva semanas, lleva años, desgasta. Y salen los pobres pibes que están trabajando ahí, que la verdad que muchos no son abogados y tienen muy buena voluntad. Pero eso falta de conducción.
Totalmente.
Falta de conducción. Así que mandémosle el despertador, Jorgito.
Bueno, le vamos a mandar. Hay un oyente que nos pregunta sobre la verdadera historia del campo. No por el tema de las vacas. Es decir, acá hay mucha verdad y mucha mentira sobre lo que se dice sobre el campo. Qué mejor que Jorge, que integra esta mesa de trabajo. Es un lujo acá tenerlo a él todos los martes. Para que nos explique realmente el campo en estos momentos, ¿cómo la está pasando realmente? ¿La está pasando bien? ¿La está pasando mal? ¿Qué es lo que está pasando con el campo?
Hoy la tenemos más sí. difícil que nunca, porque los mercados están intervenidos. Es decir,
sí.
Vos tenés que...
¿En qué interviene, por ejemplo,
y te ponen,
el gobierno?
El gobierno te interviene si ve que sí. sube la hacienda,
sí.
como estuvo subiendo hace... una semana atrás, que yo lo anticipé acá
sí.
en FM Amadeus, les sí. había dicho, si tienen freezer, compren
carne,
llenen la heladera.
¿Cuánto aumentó la carne? ¿Un 30%?
Sí,
¿no?
Aumentó un 30%, pero después se intervino porque seguía
sí.
viaje,
sí.
seguía viaje porque venía muy atrasada,
sí.
Y hoy vemos de que el precio de una tira de asado son 4.000 pesos.
Sí, 4.000 pesos.
Entonces...
Es el kilo, en realidad.
Claro, pero para que el público se haga una idea... La ganadería tiene tres patas básicas.
Sí.
Una es la alimentación.
Sí.
La otra es la sanidad. Y la tercera y última es la mejora genética.
Sí.
Empezando por el principio, sí, por la alimentación.
¿Cuánto consume una vaca?
Mira, una vaca adulta, grande, adulta, sí, te puede llegar a comer alrededor de una hectárea.
¿En kilos? ¿Cuántos kilos?
Y unos 60 kilos de
¿por día?
Sí, por día.
¿Por día?
Sí, imagínate, puede llegar.
¿Una vaca de qué peso, por ejemplo?
Y una vaca de 600 kilos te come eso y además te consume 30 litros de agua por día.
Creo que es el 10% de lo que pesa la vaca.
Sí, porque...
¿10%?
Sí.
60 kilos, kilos.
Te puede llegar a producir,
sí,
por cada 7 kilos consumidos, un kilo de carne de engorde.
Ah, mira.
¿No? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Como es un animal vivo, un ser biológico, no siempre tiene... Y sí, menos con los problemas de clima que estamos teniendo,
sí,
no siempre tiene la posibilidad de cargar kilos.
Sí.
Es decir, los animales, así como los seres humanos y otras razas animales,
sí,
cuando están en la buena, cuando sí, están en la época de la vaca gorda, como quien dice, en la primavera y en el verano, donde abunda materia verde, donde abunda la materia verde y los granos,
sí,
los animales en esa etapa juntan kilos y engordan. Pero después viene la etapa invernal, claro, viene el otoño y viene el invierno. Y cuando viene el otoño se empieza a acabar la materia verde. Estoy hablando de lo que es las pasturas.
¿No?
Sí. Las pasturas, esta es la clave para la ganadería, para brindarle... para poner la mesa, para
mejor
servir la mesa,
para que esté bien.
Vos tenés que armar una estrategia, sí, para tener reservas,
ah, mirá,
de materia verde, que bien pueden llegar a ser un picado de maíz, un picado de sorgo. El sorgo ayuda mucho a la vaca en su talón de Aquiles, que sí, es la digestión de su sistema digestivo, sus intestinos, que digamos, sí, cuando la vaca no puede bostear bien, bostear blando,
sí,
la vaca deja de comer.
Ah, deja de comer.
Deja de comer y una, mira, vaca se te puede morir.
¿Ah, sí?
Sí, mueren de hambre, lamentablemente.
¿Qué se hace con esa vaca que muere?
Bueno, esa vaca sí, en el invierno, en el final del invierno, sí, ya cuando está por venir la primavera, que empiezan a ver los primeros verdeos,
sí,
esa vaca... se puede echar, o sea, se le llaman vaca caída.
¿Es aprovechable la vaca?
Sí, por supuesto, porque puede llegar a ser una vaca nueva.
Ah, mira.
Una vaca, tenés las distintas categorías en años y está la vaca que es vieja, sin dientes, porque
¿cuánto
ya
vive una vaca, por
bueno,
ejemplo?
Depende del lugar, depende del lugar.
O sea,
depende
el
del
medio
suelo,
ambiente donde esté.
Claro, sí, o sea, la agricultura,
sí,
ha corrido hacia las zonas del sur o del norte,
sí, sí,
la corrió. ¿Por qué? Porque da más plata la agricultura que la ganadería.
Claro.
Entonces, a la vaca, ¿a dónde la ponen? En los terrenos mixtos.
A pastorear, claro.
La ponen en los terrenos, en los peores terrenos.
¿En los peores terrenos?
Claro, no en los mejores, en los,
mira,
peores.
¿Ha cambiado esto?
Sí, cambió radicalmente y
hace rato.
Y hace mucho tiempo. O sea,
¿Los insumos, Jorge, son importados algunos de los insumos?
Sí, muchos insumos.
¿La mayoría?
Sí, por ejemplo...
¿La vacunación, todo eso?
Los remedios contra, por ejemplo, contra garrapata...
Sí.
Como las ivermectinas, hay nacionales,
sí,
pero hay productos...
Que son importados,
claro, son muy buenos,
son mejores que los de acá.
Dan mejor resultado.
Dan mejor resultado, tienen un producto químico superior al nacional, y hay algunos que directamente no lo fabrican acá. Y bueno, la agricultura está en problemas porque, imagínate, que le ponen la regla del...
Sí,
precio
del cepo
pesos, pero el...
¿Y las retenciones? ¿A cuánto llegan las retenciones, Jorge?
Y las retenciones hoy están...
¿En qué orden, más o menos?
Depende del producto.
Sí, por ejemplo...
qué sé yo, a los vinos, al que le llaman... En Mendoza, que le llaman la retención Malbec.
Sí, que están, ¿no?, zapateando.
Le pusieron 8% de retenciones al vino. Pero le pega a todos los vinos, ¿no? Sí, ahora, Hijitus Massa... Super Hijitus Massa, sí, con el sombreritus, dijo que le va a sacar las retenciones, pero va a ser después de las elecciones.
No, ya le sacó a seis, no, pero entran en vigencia. Economía, sí, bueno, pero ya le sacó.
Entran en vigencia. Claro.
No. Pero ustedes, ¿cómo creen que va a vivir el Estado? ¿Cómo creen que van a vivir? No quieren retenciones, no quieren... impuesto.
Te respondo, el Estado ya está en crisis.
Que dejen de emitir,
Miguel. El Estado ya está en crisis.
No tienen que emitir más dinero.
Y hay intendencias que en este momento... Entonces?
No tienen que nombrar más gente dentro del Estado.
Pero vos te pensás mil que personas el gobierno en un día solucionar,
hoy no puede
terminar con esto.
Con Milei, según vos puedes.
Hoy tienen atrasos en los sueldos. Yo que recorro la provincia de Buenos Aires, que ando por Tandil... Aprovecho a Hernán Toranzos de mandarle un saludo, a Matías Alcorta, un gran amigo, mandarle un saludo de Tandil.
A la Sociedad Rural también.
A la Sociedad Rural, a la Prida, a Bepi, le mando un saludo también.
A Echevere, a Luis Echevere también.
Le voy a mandar un cálido saludo a un
gran amigo.
Que se llama el gordo Gustavo Almacio. Un apasionado de la ganadería, un grande del Angus Colorado, un capo que está haciendo un cruzamiento con Wagyu.
Ah, la flauta.
¿No? Está haciendo un cruzamiento, va hacia un puro controlado de Wagyu con Angus para mejorar la calidad de carne y aplicarle marmoreo a la carne.
Debe ser interesante eso, ¿eh? Te digo,
qué bárbaro,
La qué calidad... Bárbaro.
¿Cómo informamos en este programa, no?
Bueno,
Jorge?
Bueno, esto es lo que viene.
Proyecto 15.
A ver, Argentina tiene gente muy preparada y muy muy inteligente.
¿Hay gente del CONICET ahí?
No
hay nada.
No hay.
No, te pregunto porque...
No hay planes, no hay subsidio.
¿Quieres cerrar, viste, el CONICET?
No.
Pero algún desarrollo seguramente habrá habido.
Sí, tiene que haber habido un desarrollo.
Ganadera, sí.
Laboratorio, sí.
En realidad lo maneja más el INTA eso que él.
Humildemente te cuento es que recorro el interior y me reúno con algunos intendentes.
Sí.
Tengo llegada. Quiero agradecerle públicamente al doctor Arturo Rojas, que me recibió en Necochea muy amablemente hace muy poquito.
Un saludo de todo Proyecto 15.
Y bueno, él me estaba comentando que estaban preocupados porque no le giraban el dinero que le habían prometido y bueno, se tienen que poner al día con los sueldos porque vienen atrasados, ¿no?
Claro.
O sea, y como esto hay 30, 35 intendentes que no están alineados ni con el oficialismo ni con la oposición, y van con boleta corta y son reelegidos ganando cómodamente. Y bueno,
sabes que están muy preocupados.
Se las ven negras.
No, sabes que están preocupados porque no le giraron dinero.
Claro.
A los intendentes. Entonces están esperando a ver cómo definen el tema político, porque de acuerdo al dinero que le envíe va a ser la respuesta que le van a dar los intendentes. Ahí está el problema. No te olvides que están a dos puntos de diferencia con Kicillof, Santilli y
Santilli no.
Grindetti. Grindetti, pero se unieron.
Grindetti
los dos.
Y
armaron
esta,
un solo
y esta chica, Carolina Píparo, ¿no?
Sí. Esto que hablan ustedes, hay una noticia que recorrió ahora, ¿no?
Bajo el dólar.
De una nena de 2 años que escuchó por primera vez. ¿Lo leyeron eso? Gracias al primer implante auditivo de tronco encefálico del país, realizado en el Hospital de Alta Complejidad. El cruce de Néstor Kirchner, bueno, de Florencio Varela.
Ah, sí, Florencio Varela. Sí, ahí tenemos
la primera vez que se hace. La contradicción es que los oftalmólogos están protestando porque no tienen insumo.
Sí,
si
sí.
Vos me estás hablando de esto, fíjate.
No, es impresionante. Conozco bien.
Victoria.
O sea que tuvimos en la mesa de trabajo el Proyecto 15, toda la gente del cruce de Varela, inclusive vino la que manejó, la representante de ahí, médica. Así que le queremos mandar un saludo a toda la gente de Florencio Varela, a la doctora Vanessa Gregorietti, que fue la que recibió el órgano de nuestro querido y amado amigo Sandro.
Pero vos pensás que esto se hizo en un hospital público, sí, ¿eh? Sí, sí. Esto es lo que quiere cerrar Milei.
El cruce.
¿No? Sí, y darle voucher
que,
a la gente.
Esto es lo que quiere cerrar Milei.
Es decir, que con esta nena, con la gente que hay, sí, que trabajan, sí, y mucho en los hospitales, una, bueno, nena que pudo escuchar por primera vez, dos, sí, añitos.
Sí, es impresionante el avance que
con esta gente, no. ¿A dónde va a pedir? ¿En la agencia de turismo un voucher para escuchar?
Yo te digo, nosotros tuvimos a Vanessa Gregorietti.
Mirá.
Y ella nos trajo a la representante del cruce, que era la administradora del cruce, y explicó todo el desarrollo tecnológico que estaba teniendo en ese lugar, viste, en Florencio Varela. Y nos quedamos todos asombrados porque dijimos, no puede ser que por un lado están bastardeando a la medicina pública y por otro lado descubrimos que le salvan la vida a la gente y que hay una innovación tecnológica descomunal en un lugar donde hay máxima pobreza como Florencio Varela. Es contradictorio,
Jorge,
esto.
Jorge, a ver, yo creo que no podemos estar protestando con los profesionales que están en el hospital porque están haciendo maravillas con nada.
Es increíble.
Pero literalmente con
magia,
nada.
Sí.
Lo que hay que, exactamente,
magia. Y los docentes también, ¿eh?
No, el instrumental, para. El yo instrumental a, y todo para, lo que tienen es de última generación.
Los docentes también
que no tienen magia. Que no tienen la mayoría de las clínicas privadas, la tecnología que tienen.
Jorgito,
eso.
Miguel, no defendamos.
No, yo defiendo el hospital público.
Yo
obvio.
Lo que estoy hablando.
Se me volvió quinerista.
El hospital público no tiene insumos, querido, sí, porque se lo chorean antes de que llegue.
Se lo afana.
Eso hay que hablar.
Lo que está ocurriendo.
No del profesional que está al frente y pone la cara y salva vida. Estoy hablando del político que se chorea la plata que tiene que llegar a ese hospital.
Y eso es una miseria, es ser un miserable, una rata,
bueno,
eso sí.
Pero le priva de salvarle la vida
y
a
sido varios,
una persona.
Sí. Estamos perdiendo muchos médicos,
sí,
que se están yendo a Chile.
Sí.
Muchos están pagándoles en dólares.
Yo no
y
me
algunos,
a Chile, realmente nunca me
algunos, bueno, pero
yo
algunos les están pagando en
no
dólares
nunca, Chile.
Y les están consiguiendo localidad
sí,
en
para
Santiago, en todos los lugares donde poder hacer la atención porque faltan profesionales, ¿no? Y también se están yendo a otros países que no son limítrofes, ¿no?
Bueno, esto es Proyecto 15, martes de 15 a 17 horas nos van a encontrar en el dial FM Amadeus 91.1, esta hermosa y querida radio que está emplazada en el corazón de la Comuna 1. Bueno, Miguel, para despedirnos, saludos y gracias por estar en esta mesa de trabajo.
Sí, saludos a todos.
A todos.
Sí, a todos. A todos para allá, para la jefe de... Para el que está en la pecera.
Sí, Ricardito.
Se le contracturó el dedo.
Bueno, yo quería mandarle un saludo a toda la familia del motociclismo amateur, que es muy solidaria. Quería mandar un saludo muy grande a la familia del viento de Batoco, que nos juntamos casi todos los domingos para volar. Al doctor Rubén Omar Sosa, a nuestra secretaria que nos hace los flyers, gracias Vivi. Y bueno, a los alfajores, nada, son un delirio. Así que bueno, gracias Jorgito, y que tengan todos una buena semana. Buena ruta, mundo.
Gracias por escucharnos y nos veremos el martes que viene, si Dios quiere.
Un saludo especial al doctor Diego Abdala de Junín, un sí, querido amigo y referente de la localidad.
Gracias a vos, Ricardo, por estar en la consola que nos acompaña todos los martes. Es un placer, un lujo, como siempre digo, a las autoridades de la radio que nos permiten hablar libremente, pero respetuosamente también. Esto es Proyecto 15, nos reencontramos el próximo martes. Gracias por todo y ahora quédense ahí que viene Cambio y Fuera. Un bello programa. Hasta luego.
Cuando no recordamos lo que nos
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo. Hasta el próximo martes a las 16.
Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.